Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. ¡Comenzamos!
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por sintonizarnos aquí por la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 FM y por las redes sociales y por seguirnos en las redes sociales de la misma radio. Agradecerles a todos y a todas que nos acompañen el día de hoy, que es el primer o es el arranque y que es la culminación o el inicio también de un proyecto que hemos iniciado con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Un equipo de amigos, Rosendo García, que está aquí a mi lado izquierdo, y mi amigo Sahil Roque, que está aquí a un ladito de nosotros en la cabina. Agradecerle a la maestra Susana Carreño por abrirnos este espacio en la radio, que nos permite abrir un espacio de diálogo, un espacio de discusión, donde semana a semana trataremos de ir discutiendo algunas lecturas con algunos invitados especiales. Muchas gracias en especial entonces a la maestra Susana Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara, a Chepe Gómez por todo su apoyo en la construcción de este proyecto, y bueno, claro, también agradecerle a quien nos acompaña en los controles, a quien va a estar en los controles en la cabina, que es Jorge Cue, y bueno, aquí estamos, ¿no? Este programa surge con base o a partir de una serie de charlas que hemos tenido. En específico empezamos Rosendo y yo platicando de una serie de temas. Nos encontramos normalmente en el Centro de la Cosa, nos encontramos por los pasillos, en la sala de maestro, en las oficinas. Y bueno, empezamos a discutir temas diversos de múltiples, en múltiples sentidos, y siempre con un autor, con una lectura de por medio, ¿no? Entonces, aquí estamos, vamos a iniciar. Les recordamos que los teléfonos de la cabina es el 322-622-33 y el 22-622-66. Entonces, esperamos que se puedan comunicar o escribirnos también por la página del Facebook, la página de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta aventura que estamos comenzando el día de hoy con Marco y con todo el equipo, donde esperamos discutir, pero que todo sea de la mano de libros, de autores, de lecturas, porque somos creyentes de que la lectura es el primer medio que encontramos para viajes a otros países, a otros mundos, a otras realidades, y por eso es que nos surgió esta idea, ¿no?, de a partir de la lectura poder hablar de todos los temas relacionados con la vida humana. Y bueno, pues bienvenidos y esperamos que sea de su agrado. Y bueno, le vamos a dar a esto.
Sí, de hecho, la idea también es como el proyecto de este programa es, de entrada, divertirnos, ¿no? De entrada, ver que la lectura no nada más es cosa de serios, es cosa de académicos, es cosa de intelectuales. No, debe de ser una práctica común de todas las personas, y por eso vamos a regalar dos libros que Rosendo se fue a la feria del libro del Pitillao, que fue el domingo pasado. De hecho, nos invitaba, pero la verdad ya era como una hora como complicada para nosotros. Preferimos, yo al menos, y mi amigo Saí también prefirió quedarse en casa, y bueno, Rosendo fue a comprar unos libros que vamos a regalar a todas las personas que nos estén escuchando. Él trae una idea por ahí, nos va a platicar un poco del libro, qué libros son y qué autores son, y va a lanzar una pregunta al aire para ver si logramos hacer la interacción y logramos dialogar entre todas y bueno, todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y ojalá y podamos generar una sinergia de en esta dinámica, ¿no? Entonces, platícanos de los libros.
Bueno, los libros son del escritor estadounidense Arthur Miller. Arthur Miller fue un gran escritor en los años 50, 60, revolucionario de esa época en la literatura. Y el libro son En el punto de mira y el otro es Ya no te necesito. Son libros realmente muy interesantes, son novelas negras, por llamarlas de alguna manera coloquial, de aquella época. Y la dinámica es muy simple. Para un libro, la pregunta sería: ¿quién fue la esposa más famosa de Arthur Miller? Que esa creo que cualquiera con Google la va a poder encontrar fácilmente. Y la segunda sería un poquito más complicada. ¿Cuál es el libro más famoso, y que tampoco es complicada, de Arthur Miller? O sea, no estamos pidiendo cosas muy, muy complicadas. Y aparte, que creo que son dos muy buenas novelas. La verdad es que las van a disfrutar quien las gane. Y pues ahora toca un poquito justificar el nombre del programa, ¿no? Y creo que el nombre puede parecer algo extraño, lo líquido de lo absurdo, pero se dio a raíz de una plática que, como dice Marco, sostuvimos aquí en el Centro Universitario de la Costa, y hablábamos sobre Bauman, que como, bueno, Bauman es un filósofo de origen polaco que tuvo que emigrar a Inglaterra, y él, su filosofía era la de la modernidad líquida, que se contraponía a la modernidad sólida, y donde él dice que todo ahora es líquido, que todo ahora es
efímero,
maleable, cambiante. Y si vemos la realidad, es cierto, o sea, todo está en constante cambio, no como la generación de nuestros abuelos o papás, que era un poco más rígido todo. Y el otro nombre, lo absurdo, viene de Camus y de nuestra existencia, ¿no? De cómo nosotros creemos que nuestra existencia es importante y realmente para el universo pues no somos relevantes. Entonces jugamos con esto de el cambio, pero también el cambio llega a ser absurdo dependiendo de dónde se vea o cómo se vea, pero también el cambio es importante. Entonces por eso fue el surgimiento de este nombre y de este proyecto con que arrancamos,
sí,
hoy.
Mira, que realmente, mira... Perdón, Rosendo,
no,
está,
claro,
está
claro.
Siendo bien políticamente correcto,
sí,
Rosendo, a ver, realmente Rosendo y yo hemos tenido unos debates bien acalorados desde hace varios meses, porque nos gusta la lectura, a él y a mí nos gusta la lectura, pero sobre todo nos gusta discutir, o sea, estamos buscando el momento para discutir, y siempre hay autores que están ahí de por medio. Gracias a su recomendación, yo he empezado o he vuelto a leer algunos textos, pero y he leído otros que nunca había leído. O sea, yo siempre en mis parámetros, en mis intereses de lectura, nunca hubiese pensado y siempre lo vete a leer a Lenin, ¿no? Y gracias a que Rosendo me motiva y en la discusión, pues me pongo a leer el libro del Estado y la Revolución, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que, a pesar de que, y es parte de la riqueza de esta universidad, él tiene una serie de un planteamiento de vida y una forma de ver el mundo inspirada o muy marcada por los autores que él ha leído, ¿no? Digo, yo le echo carrilla porque de repente le digo que es un comunista, que es socialista, y él luego de repente me dice que soy un neoliberal y capitalista. Pues sí, más o menos, ¿no? Pero cuando estamos discutiendo de autores, encontramos un punto de unión. Primero es partir de que cada quien desde sus lecturas puede construir explicaciones del mundo y puedes discutir con el otro que tiene otra posición. Pero luego encontramos que más que dividir, separarnos eso, empezamos a encontrar a llegar a una serie de puntos de encuentro y que fue bien chido. Pero en los dos autores que sí coincidimos realmente, pues es en Bauman y en Camus, ¿no? Como dice Rosendo, digo... Al final de cuentas, yo no voy a leer a Gramsci, nunca voy a leer a Gramsci, aunque él me insista que lea a Gramsci, nunca lo voy a leer, se los digo y se los firmo. Nunca voy a leer a este otro autor que me recomiendas mucho, ese que fue dictador, ¿no? No escribió ese, no. Trotsky me decía, ¿quién era el que...? No, Trotsky ni gobernó.
No, Trotsky no gobernó.
A él lo corrieron,
a
¿no? A Stalin, ¿no?
Stalin.
Me insiste, lea a Stalin. No, la verdad, no. De hecho, bueno, al fin, coincidimos en esos dos autores, en Bauman y en Camus. Que cada quien lo interpreta desde su lugar, que también es parte de lo chido, ¿no? Eso es la esencia de la universidad. Cada quien interpreta y construye desde su lugar y su posición el mundo y va interpretando las lecturas desde su postura. Entonces vamos conformando una opinión y una forma de, insisto, de construir el mundo. Entonces, Bauman, como dice él, autor fundamental de los autores fundamentales del siglo XX que inspiran o marcan mucho o es parte de esta. De ese paradigma de la posmodernidad, ¿no? El planteamiento de Bauman es bien concreto. Vivimos en una sociedad líquida, en una sociedad donde todo es efímero, donde no podemos, nada se queda en nuestras manos, se nos diluye la vida, el tiempo, pero lo peor de todo, las relaciones con las otras y con los
con
otros,
las personas.
Se nos diluye y,
sí,
y nada
sí.
Es sólido, nada
sí,
tiene amarres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que estamos haciendo es, de entrada, Rosendo y yo estamos construyendo una relación sólida, y bueno, y por ahí también el Said, porque no queremos que esto de la sociedad líquida o esas relaciones líquidas nos marquen y nos configuren, ¿no?
No, también, no, y además esto nos, como bien indica Marco, si nos ven en el centro industrial de la costa, siempre estamos discutiendo. O sea, parece que peleamos, pero la verdad es que es una discusión entre amigos.
Lo disfrutamos.
Sobre temas coyunturales, pero que son de la realidad. O sea, podemos discutir de cualquier cosa, y aparte la universidad es para eso. La universidad es para en clases discutir con argumentos, discutir con las lecturas, discutir con los conocimientos que todos traemos. Y es lo que hacemos con Marco, y es lo que intentamos él y yo en nuestros salones. Y entonces queremos que este programa sea eso. O sea, hoy va a ser un programa especial porque es el primero, tenemos un invitado muy especial. Pero a partir del segundo programa ya vamos a tener un libro que sea nuestro guía, un libro que guíe la discusión, pero ese libro nos va a llevar a hablar de cualquier tema, de temas de política, de religión, de economía, de cultura, o sea, un sinfín de temas donde quizá discutamos fuertemente, pero que al final sabemos que discutimos desde el respeto y que aparte pues es respetar la opinión del otro.
Sí, y el otro autor que coincide pues es este...
Camus,
¿no?
O Camus, como le quieran llamar.
Sí, yo lo digo en castellano.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O nahuatlaco.
Yo a veces,
¿no?,
me sale
lo fifí.
Decirlo en francés, pero es Albert Camus.
Que es una obra fundamental. Digo, el extranjero es uno de sus libros interesantes.
La peste. La peste es el otro.
Sí, es el extranjero de él,
¿verdad? Sí, el extranjero es de él.
Pero sobre todo el mito de Sísifo.
El mito de Sísifo.
Que es un libro que me marcó y su planteamiento que es la vida es un absurdo. Toda la vida es un absurdo. Sí. Y es bien interesante. Habrá un momento en que vamos a leer el mito de Sísifo en este
programa.
Sí,
claro, es importante.
Y de hecho, para caer al tema central del día de hoy, que es nuestro arranque y que vamos a tener un padrino de lujo, la verdad, una persona que aprecio y admiro mucho, el tema de hoy es, pues, ¿leer para qué? ¿Leer para qué? En específico, para mí me ha servido encontrarme y desencontrarme y volverme a encontrar con personas fabulosas y que admiro mucho a lo largo de mi vida y ahora en este momento, en esta travesía que en el momento de mi travesía de la vida, pues me encuentro ahora con Rosendo y con Said y con todos los amigos de aquí de Radio Universidad y con todos los que nos están escuchando.
No, ¿no? Y aparte hay que sumar que leer es importante porque, como decía al principio, es el primer avión al que te subes para viajar, ¿no? O sea, no sé a qué empezaste a leer, Marco. Yo empecé a leer a los 11, 12 años, a leer ya un libro. Y la verdad es que te viajas en tu imaginación, viajas en tus fantasías y de repente te reconoces en otro, personaje, en el personaje de la película o del libro. Y te lleva... Y te va llevando hacia otros mundos.
Sí, yo yo cuando tengo la fortuna de empezar a leer, empiezo a una edad muy temprana, gracias a que mi papá llevaba unos libros que de hecho fue objeto de mucha burla por parte de Rosendo. Hubo una enciclopedia que se llamaba La Historia del Hombre, que era un cómic de Historia del Hombre, editada por Televisa, pero eran muy buenas, y fue como yo me acerqué a la lectura. Entonces, por tiempo, vamos
al primer corte,
pero sí queremos decirles que nos aguanten unos minutitos, nos va a acompañar una persona que es fabulosa, una persona excepcional, un buen amigo, nos va a acompañar el doctor Edmundo Andrade, que además va a ser el padrino de este programa, y bueno, ahorita volvemos.
Lo líquido de lo absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Les decía que antes de irnos al corte, les decía que teníamos un invitado de lujo, una persona excepcional, un excelente académico, un poeta y bueno, un excelente amigo, ¿no? El doctor Edmundo Andrade, quien lo hemos invitado a que nos acompañe en esta edición, en este primer programa, como nuestro padrino de lujo, y invitarlo a que platiquemos de para qué leer, para qué, y bueno, ahí iremos construyendo el diálogo. Bienvenido, Edmundo, por acompañarnos.
Gracias, doctor, buenas tardes. Bienvenido. Un honor estar con ustedes, ser testigo del nacimiento de un proyecto, porque así tenemos que entender, esto es un proyecto. ¿A dónde va? Ustedes ya marcaron su ruta, su destino, algunos dicen que es Ítaca, pero bueno, habrá que ver los derroteros, porque la vida aunque tengamos claro el destino, no siempre.
Es compleja, es compleja.
No siempre es fácil llegar a él, ¿no? Muchas gracias por invitarme.
No, usted, doctor, por estar aquí, porque sabemos que el tiempo vale y aquí nos está regalando de su tiempo. Doc, para preguntarle, ¿por qué hay que leer?
Bueno, uno no puede renunciar a las cosas cuando las cosas te atrapan. Muchas veces te quieres meter a la idea de tengo que leer porque es bueno, porque me va a abrir las puertas. Y otra cosa es, ¿por qué estoy leyendo? O sea, sí, claro. A lo mejor ni me lo propuse, que fue mi caso, ¿eh? Fue mi caso. Yo no sabía que la lectura me podría plantear escenarios, experiencias, vivencias totalmente distintas, que me iba a capacitar, que me iba a empoderar. Simplemente fue un accidente de vida. Uh-huh. Y yo lo he dicho así. En mis planes de la infancia y de la adolescencia, lo primero que yo tenía descartado era leer. Mira, me explico. Yo nazco en Mexicali, Baja California, soy cachanilla. Aunque mis padres son de acá, de Jalisco, pero es un accidente laboral lo que me lleva allá, ¿no? Un accidente de mis padres que tiene que ver con cuestiones de oportunidades. La Baja California, en los 60s, se abre al comercio y México tenía una necesidad de tener un frente en la frontera porque la tenía descuidada. Bueno, y eso en mi infancia me es más fácil y me llega más rápido la televisión que el libro.
Claro.
Así fue la situación. Entonces, cuando digo que es un accidente, al menos en lo personal, es porque cuando yo quiero ver los libros que hay en casa, porque uno de estamos hablando de la adolescencia o de la infancia, sí, todavía, la infancia, ¿no?
Claro,
como
claro,
a los 11, 12 años que empiezas a... Ya desde antes agarras libros y los rayas, pero ya después cuando quieres leer o quieres buscar algo, empiezas a ver qué hay en la biblioteca o en el mueble que al menos tiene algunos libros. Entonces yo empecé a ver a Julio Verne, a Mark Twain, pero cuando los empecé a leer, me di cuenta que ya eran las caricaturas que yo ya había visto.
Sí, que estaba viendo, entonces ya no tenía mucho sentido.
No sentí el placer de leer. Sí. Algo que yo ya sabía, porque lo había visto en caricatura, en formato de caricatura o en serie. Y yo decía, bueno, qué aburrido agarrar algo
que yo ya vi hasta el final
y la televisión. O sea, la capacidad de penetración de la televisión.
Es muy diferente.
Porque somos muy visuales también, el ser humano. Entonces ahí la lectura no me atrapó. A mí me atrapa después... ya de adolescente, prácticamente 13, 14 años, muere mi padre. Yo ando en el limbo, en búsqueda de algunas cosas a qué aferrarme. Y época de los grupos juveniles, la iglesia, el coro, lugar de reuniones, hay chicas, hay amigos. Entonces, uno busca en esos espacios y ahí me topo con... la Biblia.
Okay, sí.
Y yo dije, bueno, la Biblia, otro libro que hay que leer. Y está muy grande.
¿Pero tú lo leíste completo del mundo?
No. Entonces empieza, pues, hay amigos que sí y otros que no. Unos que son seminaristas o que quieren ser seminaristas. Y entonces, el único libro, y aparte no hay discusión, es el único libro que hay que leer ahí, en ese ambiente.
Sí. No puede
ser. No hay otra ruta, pues, ¿no?
No hay. Que después descubres otras.
Sí, claro.
Pero entonces yo agarro la Biblia y empiezo a tocarla, a manosearla, a ojearla, a ver qué hay que leer aquí. Y ¡pum! Me topo con Cantar de Cantares.
Uf. Sí, que es la poesía de la Biblia.
La poesía de la Biblia. Entonces empiezo a leer y digo, ¿cómo que esto está aquí? Si yo tenía un concepto, sí me atrapó.
Un concepto muy sacro de la Biblia,
sí,
¿no?
Claro.
Y de repente te cuentas este
entonces
poema.
Entonces yo decía, bueno, también, como he ido... culturalmente, mi familia es católica, entonces...
Pues estás en el
contexto. Estuve yendo a misa, yo creo que desde mis primeros años. Entonces yo ya me sabía la Biblia, al menos escuchada o interpretada. Pero cuando yo leo Cantar de Cantares...
Encuentras...
Digo, otra cosa. Caray, esto es otra cosa. Esto es otra cosa.
Rompe con todo.
Rompe con todo el esquema, el tema del amor. Aunque la figura ahí es la iglesia y Dios como la pareja de amantes, pero el tema del amor, el tema provocativo, esto de las cámaras nupciales, las habitaciones, sí, la pareja, él, ella, así resumirla, eso sí me impactó.
Sí.
Y entonces empecé a decir, caray, hay cosas que sí, en libros, en páginas...
Sí, que te pueden cambiar.
Que pueden ser totalmente diferentes y eso te cambia.
Sí.
Y empecé a buscar. Ahora sí, tuve la necesidad de buscar algo...
Que no fuera...
Que no fuera lo que estuviera en la televisión.
Exactamente.
Y ahí fue donde me topé con un libro que fue el de Rojo y Negro de Stendhal.
Uh-huh.
Y cuando leo, ya más grande, yo de edad... Rojo y Negro sí me marca como una novela que realmente sí dije, wow, esto es otra cosa. Más o menos por ahí.
Fíjese.
Me fui con las lecturas.
Fíjese, Doc, que tocó un tema que pareciera demasiado superficial en lo que nos acaba de contar, que es el libro que había en la casa de todos con libros. El mueble con libros.
Sí.
O sea, actualmente ya no los hay. O sea, yo he ido a casas de amigos más jóvenes y ya no lo hay. Pero en la casa de mis papás, de sus papás, de tus papás, ¿sí? Había ese libro, ese mueble con libros.
El librero. Que era en la sala.
Y que casi siempre estaba,
y en la sala,
y casi siempre estaba lleno de enciclopedias.
Sí,
porque
sí.
Porque era como que algo muy tradicional. Claro. Enciclopedias.
La literatura que yo veía eran colecciones que te las habían vendido, porque mi papá no era de leer.
Y se compraban a pagos. El universo, Cosmos, el universo.
La Salvad Roja.
Salvad.
La Gris.
Océano.
El tesoro de la juventud.
Libros rojos.
Esos son los libros que uno ojeaba y veía. Que estaban encaminados más al conocimiento general.
Y muy de apoyo para las escuelas. Digo, no hay internet.
Era la computadora.
Te dejaban una tarea de Volcán.
Wikipedia, ¿no? Lo que ahora los chicos buscan en Wikipedia.
Exactamente.
¿No?
Te dejaban algo de Volcán y si te ibas al libro.
Claro.
Y ahí sacabas la información.
Claro. Entonces,
en el tesoro de la juventud, ¿no?
Sí,
era donde venía.
Sí.
Bueno, es el que hubo en mi casa, ¿no?
Sí, no, claro, el tesoro de la juventud. Todo ese 20 tomos, ¿no?
Y había de todo. Eran enciclopedias.
Sí.
Fíjate que yo creo que pasamos de la vieja tradición de tener una biblioteca, los que podían.
Sí, también era, podían, eso era importante.
También era una cuestión clasista y elitista.
Sí, totalmente.
También.
Entonces, había lugares donde sí había gente que conocía de libros, sabía de libros y vivía de eso. Pero no todas las casas tenían biblioteca.
Lujo. Sí, era un lujo.
Entonces, replicar eso... Y estar actualizado no era una biblioteca.
No.
Era este librero donde estaban las enciclopedias.
Y siempre en la sala.
Y siempre para la sala,
acceso,
en el comedor, sala.
Acceso, como, o sea, para, de acceso para
no,
que estás haciendo tareas. La tarea y bajas ahí,
y
¿no?
Quizá también para que pareciera que en esa casa se lee.
Sí. Porque, claro.
Porque, por ejemplo, los abogados ahora se compran el librero con un montón de libros
que
en su vida van a leer.
¿Qué libros quieren? Esta pared.
Todos esos.
Quiero esta pared llena de libros.
¿Y para qué? Para dar la impresión de que el abogado se la pasa leyendo.
Sí, entonces, esa experiencia es la que te digo que yo empecé con la lectura buscando esos libros que estaban ahí. Y había... Pues dos series, una de Mark Twain y había una de Julio Verne, que eran así como los clásicos.
Sí,
Pero yo cuando los leí la primera vez y los agarré, lograron...
¿Engancharte?
No me engancharon porque yo ya conocía pero
televisada. Ya lo habías visto. Entonces, cuando...
Ahora, también sí recuerdo que disfruté el libro, la Biblia, en algunas de esas, con los grabados. Claro. Aquellos libros que tenían grabados... Me gustaba ver más los grabados, porque como que era la otra historia.
Claro, claro.
Sí.
Los grabados. Entonces, también esa parte artística también es de esta época, ¿no? De agarrar un libro y verlo.
Es que además, bueno, hablando del libro que no faltaba en casa era la Biblia.
Entonces.
Y luego había la Biblia para niños.
Sí,
había, entonces,
sí.
Pero era también, era tema religioso. Digo, en mi casa también era la Biblia. Pero también era como que te motivaba la lectura y te motivaba mucho el dibujito y todo eso, ¿no? Y es bien interesante cómo, lo que decías tú, ahora ya no hay. No hay libreros en casa.
No.
Ya no hay libreros. De hecho, yo en casa no tengo libreros, los tengo aquí en mi cubículo. Ya saqué tú y me lo traje para acá, ¿no? Y ahora ya leo yo por la pequeña electrónica. Le he encontrado el gusto a la lectura.
También el libro ha sufrido estos cambios.
Pero es una evolución natural. O sea, yo estoy peleado con los audiolibros. Para mí no es leer un libro. Pero si a los jóvenes les sirve, pues es válido. Pero un audiolibro para mí es como, okay, estoy escuchando la novela, pero no es lo mismo.
¿Alguna vez? Bueno, es que tenemos ahí otra, ¿no? Ahorita que dijiste, escuchando la novela, las radionovelas, o sea, que es un poco anterior a nosotros, o a mí. Pero
no sé si a ti, pero a nosotros sí.
Pero es que también son en un momento donde la tele era también algo muy elitista. Entonces la gente lo que hiciera, el radio.
Lo que tenía era el radio.
El radio.
Y fíjate, la radio se ha mantenido, ¿no? Sigue siendo cautiva.
Sigue. Y hay radionovelas mexicanas que yo sigo buscando. O sea, yo sigo buscando El Conde de Montecristo, la versión mexicana. Calimán.
Calimán
claro. es un clásico.
Me acabo de inscribir a un grupo de una red de los de Calimán.
No, y el Calimán yo lo leía cuando iba a cortarme el pelo, cuando era niño, que me iban a cortar. El peluquero tenía el Calimán ahí. Entonces, en lo que esperabas el turno, pedirías el Calimán. Y de repente ya de grande escucharlo, pues también es como que esta nostalgia.
Sí, y la parte visual, ¿no? Las películas y las series, ¿no? Sí.
Fíjate, antes de irnos al corte de Edmundo, Rosendo, yo creo que es importante que ahorita que hablamos, platiquemos de eso. ¿Cómo hace años había múltiples espacios para la lectura y ahora esos espacios han ido poco a poco terminándose o cerrándose?
Y se han concentrado en internet.
Uh-huh. Y se ha hecho lecturas más individuales, menos en espacios más abiertos, más públicos, como la biblioteca, la peluquería. Y regresamos, ahorita regresando del corte, platicamos de eso un poco, cómo la importancia de los espacios para la lectura y cómo se han transformado.
Sí, claro.
Vámonos al corte, muchas gracias, aquí nos vemos ahorita unos minutos.
Lo líquido de lo absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Bueno, pues ya volvimos. Gracias por estar acompañándonos. Gracias, Carmen Romero, por acompañarnos. Estimada amiga, estás invitada ya para próximos programas. Ya te tenemos por ahí un libro que queremos dialogar contigo, una lectura. Fernando Cervantes, gracias. Un chico de artes, de la licenciatura en artes. Bueno, Gise, mi esposa, ahora sí que me está echando porras. Estoy escuchando el programa con Héctor. Denle un beso a Héctor y a Mariana. Mercedes Castellón, gracias por acompañarnos. Verónica Sánchez Equigua y bueno, también Rosendo se conectó, así que eso es fraude, ¿no? Quiere meterle visualizaciones, ¿no? Eso es gol.
Quería
¿no?
ver quién estaba, ¿no?
Y manda saludos, ¿no?
Saludos, excelente programa. Y qué guapo
saludos
está.
Saludos al de la izquierda de la mesa.
Qué guapo
saludos a Rosendo.
Saludos a Rosendo, que es el más guapo de la mesa.
Claro, es lectura también.
Sí, claro, ¿no? Y bueno, antes de irnos, decíamos, ¿no? Que como, digo, yo sí quiero decir, yo formo parte de una generación que sí puedo decir afortunada, porque en múltiples espacios encontrábamos el pretexto, o eran pretextos para acercarnos a la lectura, ¿no? Desde el dentista, el peluquero, el taller mecánico, la casa, siempre va a ser la casa, etcétera, etcétera. Habíamos que la casa de un tío y había una revista o un libro, entonces... ¿Cómo estos espacios de la lectura en los que para la lectura eran como en lugares también medio, eran lugares públicos? No estoy pensando en esa lectura pública del siglo XVIII, eran lugares públicos, no nada más en la casa o no nada más en lo privado o en lo íntimo, que ahora ya es la lectura por medios digitales, es una lectura ya muy íntima y muy encerrado, ensimismado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre eso en torno a la condición actual de los espacios para la lectura y hacia dónde vamos y no sé, por ahí, ¿no? El tema, ¿no?
Mira, estamos ubicando por nuestras edades de los 60s y 70s.
¿Hacia adelante? ¿No? Ah, yo soy del 75, doctor. Tú eres del 60, ¿no?
No, 60. Digo, la infancia, soy del 61. Pero, primer dato. En los años 40-50 viene el boom de la riqueza en México por el petróleo. Entonces, hay una sociedad que de repente
ávida de lo que
tiene poder adquisitivo. Y hay un gobierno que fomenta. Veníamos de una sociedad que había hecho muchos esfuerzos, revolucionaria. Recordar a Vasconcelos y a Alfonso Reyes y a todos ellos, que querían que la gente leyera. Sí, era un propósito, la educación.
Educar.
Pero el grueso de la gente, hasta los años 30, 40, No leía. No. Y no estaba educada. No. Entonces, nos toca una generación que le da un valor a leer. Lo que sea, sí, lo que sea. Lo que sea. Pero hay que leer. Entonces, esto empezó a ser una costumbre para la sociedad de tener algo que leer. Sí, sí, algo sí. que leer. Sí, lo que fuera, pero algo que tener a la mano. Porque aquí lo que estamos diciendo es la accesibilidad. Que si voy a esperar, hay algo que leer. Y fue sí, tanto que la fuerza de lo visual, obviamente se junta con el cartel, que tiene un gran desarrollo, y de repente la publicidad en la sociedad era a través de carteles, y uno se detenía a leer.
Sí, claro.
Uno se detenía sí, a leer, sí, sí. O te repartían los panfletos, volantes, y uno volantes, leía, ¿no? Sí. Hoy difícilmente esas no, cosas ya...
Hoy te dan el panfleto y sin leerlo lo tiras a la basura, porque pues sabes que al final de cuentas es basura.
No, ya no lo invierten, ya no, no lo invierten no, al panfleto, ¿no? Sí. Al volante y todo eso. Cambió porque ahora ya leemos, ya no lo sentimos como que es una gran necesidad el motivarnos a leer. Ahora tenemos una lectura, pero diferente, sí, lo que tú sí, decías.
Claro, una lectura diferente y que al final de cuentas, digo, a nuestra generación te sentabas y llegabas y pues no tenías el celular, no existía sí. nada de esto, pues estirabas la mano y agarrabas la revista o el libro vaquero o lo que hubiese a la mano, ¿no? Y era leer no líneas, no textos de dos líneas. No, te aventabas varias claro. líneas, varias cuartillas durante la espera.
Ahora es más sintética la lectura.
Ahora ya es, en concreto, más líquido. Sí. ¿No? Rápido, la inmediatez.
Creo que aquí la parte más compleja de esta modernidad es de que es tan efímero lo que lees.
Modernidad líquida.
Que a los dos, tres días sí, sí. ya no recuerdas lo que leíste. O sea, nosotros nosotros recordamos lo que leímos siendo jóvenes. O sea, mi primer libro fue Demian de Hermann Hesse.
Ah, mira.
Y para mí fue...
Bueno, empezaste con algo.
Sí, no, ya sé.
Algo de veras.
El lobo no. Estepario.
Y lo leí como a los 13 años y para mí fue okay. O sea, esto es algo totalmente diferente a lo que yo conozco. Sí. Y de ahí ya me seguí leyendo otras cosas, pero recuerdo ese Demian de Hermann Hesse.
Sí, claro.
Y de repente ahorita leo algo y
ya no puede...
Difícilmente se me queda porque ya no hay... Esa emoción, esas ganas.
El descubrimiento, ¿no? También, sí, eso. O sea, el descubrir que además de la lectura te va llevando cosas. Digo, tú dices tu primer libro es Hermann Hesse. Mi primer libro es ¿Por quién doblan las campanas?
Y
es,
de Hemingway.
Okay. Y es un libro que de manera recurrente vuelvo. O sea, yo creo que cada 2-3 años regreso a leerlo. Y es un tema a lo mejor hasta de un nostálgico trasnochado, porque además al estar leyendo... Digo, nostálgico y trasnochado.
Sí, no, claro.
Al estar leyendo, recuerdo, no más es la lectura del texto.
Sí, no, también te evoca tu
todo
pasado.
Lo que me mueve, o sea, sí. recuerdo el sillón donde me sentaba en casa a leer el libro o en mi cama y casi que va a hablarme mi mamá y me va a decir, levántate, ponte a barrer o ponte a ayudarme a hacer esto en lugar de estar echado leyendo, pues, sí. ¿no? Entonces, también es esa otra cosa, porque muchas veces de repente, digo... A veces cuando uno está, bueno, cuando yo estaba chavo, de repente mi mamá me veía leyendo, sentado, y oye, ya llevas dos horas ahí. Sí, ya llevas dos horas ahí, ya párate y haz otras cosas.
Y ya me ando cayendo.
Ya está cayendo el mundo, se nos va a hacer.
Experiencias con la lectura, ¿eh?
Y cierro. Y apenas hace un par de semanas, como un mes, en vacaciones, vi por primera vez esa película que se hizo con base a Por quién doblan las campanas. Sé que tuvo algunos premios. La verdad.
Nada que ver.
Pasó la experiencia sí, al revés.
Al revés, sí.
Mira, dos cosas con esto de la experiencia de la lectura. La primera es, decimos que estamos en esta sociedad de moderna, de este México que se está construyendo, que quiere que la gente lea, y se generan, porque es iniciativa de la misma gente tener
ahí
las revistas, el número nuevo, el periódico, que no faltaba, que también...
El periódico nunca faltó.
Que también fue un elemento en casa, el periódico, siempre. Y algunas revistas, porque también habrá que decir selecciones, ¿no?
Era como que básica.
Historias sí. cortas, luego selecciones. Los chistes de selecciones, los en la chistes, parte de abajo, todas las páginas.
El remedio infalible, ¿no?
El remedio de la risa.
La risa, el remedio infalible. Sí. Bueno, voy a esta experiencia, a dos. Voy a dos, ahorita me recordaste tú una, Marco. La primera es que estamos en una peluquería que no nos hace mucha falta.
Ya no.
A ninguno de los tres.
Ya si vamos es porque vamos a ir a leer. Sí, porque, pero no, ya otra no, cosa. Pero bueno, a ver, esta experiencia de que, bueno, ¿qué voy a leer? Y resulta que lo que quería leer lo tenía el otro.
Sí.
El único, sí, sí, y además era el único ejemplar.
Sí, porque resulta.
Y estabas esperando a que lo soltara.
A que fuera su turno, o que acabaran con su hijo.
Sí, o que él se fuera primero que tú, porque si a ti te pasaban, ya no leíste número y a lo mejor iba a ser difícil que te tocara
volverlo
a encontrar. Bueno, sí. Esa experiencia de objetos únicos, claro que podía salir y poderlo comprar, pero a lo mejor ni teníamos el poder adquisitivo.
No traíamos lana.
Pero ahí en el momento que seas, y lo iba a agarrar y me lo ganó. Sí. Ah, caray, yo creo que además de
sí, la frustración.
Y estabas así, agarrabas cualquier otro, pero ni lo leías. No, estabas pasándolo
rápido.
Estabas
ojeándolo rápido, a ver
esperando
si
lo que querías leer.
Sí, sí, sí.
¿Estamos de acuerdo? Esa experiencia la contrastamos. Hoy ya no se dan esos espacios. ¿Por qué? Porque cada quien trae su celular, porque cada quien lee.
Hasta egoísta el tema, ¿no?
Sí.
La otra, el espacio que se acapara leyendo.
Claro, sí.
El sillón que tú decías, las dos horas. Pero bueno, yo tengo un hermano que a él le encantaba leer en el baño.
Ah.
Otro tema, ¿no? Familiar.
Mi madrina Cristina, hasta una hora leyendo en el baño.
Claro. Hay gente con hábitos.
Además entonces, hay un baño en la casa, además, ¿no?
¿Qué provoca el baño? ¿Qué provoca la lectura?
En el baño.
El acaparamiento de espacios que totalmente. A veces no puedes acapararlo.
Sí, sí, sí.
Pero eso habla de ese grado de concentración, ese grado de intimidad que también la lectura requiere y provoca.
El dejar de hacer actividades. Yo me acuerdo que alguna vez leyendo, yo en la lectura ahí clavado, me mandaron las tortillas. Una hora después yo seguía leyendo sin ir a las tortillas. Y así fue, así me fue, porque ya no hubo tortillas. Pero no podía despegarme de la lectura. O sea, de esos momentos en los que entras en un trance y que estás tan concentrado que pues te pierdes.
Sí, a mí me pasó, perderme leyendo me pasó en el cine, fíjate.
Okay.
En el cine, ya ves que antes entrabas y era comerciales.
Sí, muchos comerciales.
Yo ya cuando ya era habitual que leyera, siempre cargaba. Yo, el compañero que uno siempre traía
un libro
porque era, no te fallaba. O esperando el camión, el autobús.
Y es que es eso, te servía para cualquier espera. Lo que fuera que esperaras.
Era el mejor compañero a la hora que. Era el mejor amigo, ¿eh? A la hora además, que tú querías, en el momento en que tú querías, bajo las circunstancias, no importaba.
Cualquier circunstancia.
El libro lo abría. Y ahí, yo me acuerdo, ahorita ya voy a cambiar lo del cine, me acordé de las paradas del camión esperando. Te sentabas y se te pasaba el que estabas esperando.
¿Sí?
Porque
sí.
Se me pasó. Entonces, ese tipo de cosas provocaba la lectura.
Digo, ahorita. Digo, regresa, ya casi nos vamos al corte, quiero agradecer a, bueno, ahí también ya se conectó también ahí, quiere aumentar ahí el rating, agradecerle a Miguel Camacho que nos está escuchando, María Alejandra, y gracias por escucharnos, a Fernando Villalobos, gracias Lobo, un estimado amigo desde la prepa, una persona que admiro y quiero mucho, parte de mi historia, ¿no? Que también ahí se ha sumado, gracias Lobo por seguirnos, y bueno, a todas y a todos, pues muchas gracias. Yo regresaría a una cosa, Edmundo. ¿Cuántas veces leíste un periódico de 2, 3, 4 días viejo? ¿O cuántas veces te tocó de que, digo, en casa nadie tocaba el periódico, sino hasta después de que los adultos lo desocuparan,
¿no? Sí, claro. Sí,
ni era. Las caricaturas. Empezaban leyendo las caricaturas, te las aventaban después.
Sí, era como que lo primero.
Sí, primero. Lo que ya no querían. Ahí está para que leas.
Y te iban pasando el periódico y uno se lo quemaba y los hermanos nos lo quemábamos.
Aunque no comprendían lo que estás leyendo, porque hablaban de política, economía.
Pero terminaban las manos manchadas, ¿no?
Y
el olor.
Voy a este impacto de que eran objetos individuales. Es como cuando esperabas. También en casa querías leer el periódico por alguna situación o algo, sabías que había turnos o había momentos en que sí iba a dar, sí lo ibas a leer, pero quizás no era tan, la inmediatez no era tal como la de ahora, que tu celular.
No, y también de ahí la máxima, ¿no? De que un libro no se presta. El libro no se presta. Todos hemos perdido muchos libros, tres.
Ya nos vamos al corte. Gracias. También un saludo a Salvador Carrillo, a mi maestro y amigo Salvador Carrillo, con quien discuto y me comparte muchas lecturas.
Y amigo mío.
Sí, es fabulosa, un excelente Salvador persona. Carrillo. Nos vamos a corte, regresamos, no se vayan, vamos a empezar el último bloque regresando. Seguimos con esto en Lo Líquido de lo Absurdo.
Lo Líquido de lo Absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo Líquido de lo Absurdo. Continuamos.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine.
Bueno, pues ya volvimos aquí, estamos como que en la cabina organizándonos, ya volvimos a este.
No, volvimos de la rola que nos pusieron.
Sí, exacto.
A ver. Porque además, es un cancionón. Esta rola la propone Rosendo.
La aplaudo.
Estábamos debatiendo. Digo, hasta por eso tuvimos que discutir. Traía la de Atapinga Muaguambi. Digo mal el nombre porque además.
Quería los ejes de mi carreta. Y Marco se opuso terminantemente.
No.
Para empezar.
Para otra lectura sí, pero.
Para empezar, ni siquiera puede decir Atahualpa Yupanqui. O sea, como que tiene cierta dislexia que no puedes decirlo.
No, y me frustra, ¿no? Es un canción escrito en el 73. Y bueno, ahorita en el corte, cuando estábamos escuchando la canción, no sé si ya dije que es una canción de las favoritas de Gisela también. Cuando dice Rosendo esta como opción pues además es como un regalo a Gise, ¿no?
Mira, esa canción es un himno. Yo creo que es un himno a la vida difícil, al éxito inesperado también. Pero también a esta idea del absurdo, ¿no?
Totalmente.
Hablando de lo absurdo, a mí me remonta mucho a mis tiempos de la Facultad de Filosofía y Letras, porque el cantautor Gerardo Enciso, a quien le mandamos saludos, él llegaba a la facultad a la hora de la salida y todos nos sentábamos en el patio y él tocaba precisamente Piano esa Man. Canción, no tocaba otra. Era la única canción
que se sabía.
Y siempre le aplaudíamos y al otro día nos vemos. Y al otro día llegaba Gerardo Enciso y tocaba.
Y era la misma canción.
Todos le pedíamos la misma canción.
Era la que le salía bien.
Y le salía excelente. Por eso le aplaudo.
No, bueno, y Piano Man es esa historia, ¿no? La historia del el hombre que consigue el éxito y que lo consume el éxito. Lo consume sí. El éxito y de repente ya toca en un bar de borrachos, donde con trabajos recibe alguna moneda y oliendo entre humo y alcohol.
Sí.
Y entonces es el absurdo.
Entre baba, ¿no? Baba.
Entre la baba de los viejos.
De borrachos. A ver.
Ah, ok, sí, bueno, ok.
¿Qué pasó?
No sabemos. Ah, que va a entrar nuestra directora.
La maestra Susana Carreño.
A saludarnos. Ya.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor Marco.
Maestra.
Marco Rosendo. Y desde luego el doctor Eduardo. No, yo ahora sí que no soy maestra, ¿eh? Soy Susana Carreño para servirles.
Muchísimas gracias.
Y desde luego esto de lo líquido del absurdo, que me encanta, que ya los estoy escuchando, que ya nos vamos a ver. Yo me siento muy feliz, muy motivada. Los estoy escuchando, me da mucho gusto. El próximo 1 de febrero... es día de la lectura en voz alta.
Sí, sí, sí.
Para que todos nos pongamos de acuerdo y leer algún libro, algún fragmento de nuestro libro preferido.
Claro que
comentar
sí.
Comentar la lectura y sobre todo con esos comentarios jocosos que hacen ustedes. Me encanta, me da muchísimo gusto. Les mando un abrazo, sé que van a tener mucho éxito. Edmundo Andrade, gracias por tu presencia ahí.
Gracias, Susana.
Les mando un abrazo, que estén bien y ya los estaré invitando a todas las voces cuentan, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias por la confianza, maestra.
Y por el espacio y por todo.
Siempre discutimos la maestra y yo de que ella me dice, no soy maestro, le digo, sí, es maestra porque ha formado a
claro
muchas personas.
Sí.
Claro, el que forma es maestro, ¿no? Entonces, sí. Gracias, Susana, gracias por...
Gracias, buenas tardes, hasta pronto.
Buenas y por acá tenemos de visita a una persona muy querida por nosotros.
A mi gran amiga Nelly.
Exactamente, Nelly, muchas gracias por estar aquí también.
Próximamente gracias, va a estar acá sentada, ¿eh, Nelly?
Ya le
gracias,
tocará.
Vas a ver.
Oigan, yo nomás decía para dejarlo como un pendiente... en los papeles de hoy, en el escritorio. Cuando se presentaron, estaba escuchando antes de entrar yo y acompañarlos, que decían esta dualidad que forman ustedes, pero en términos de ideología, ¿no? Un poco el capitalismo y un poco el marxismo, o el materialismo y el idealismo.
Ajá.
O como querramos ponerlo. Pues ahí yo con gusto le entraría al quite con una tercera postura.
Perfecto.
El anarquismo.
Ah.
Bueno.
Es que, bueno, acá bueno. Se rayan anarquistas.
No.
En
o sea,
instituciones. Y ya, no, ¿Eres comunista bueno, o anarquista?
El anarquismo es el extremo. Y los extremos son malos siempre, Doc.
Ay, los comunistas. Espérame.
En esta mentalidad medieval.
Okay.
Porque el extremo viene del justo medio.
Sí, claro. Totalmente.
Y el justo medio en los griegos era la esfera.
Sí,
y si
sí,
tú pones cierto. El punto, todo es equidistante.
Sí, sí, sí.
En cambio de la línea recta, es la mediocridad.
Ah, sí.
Entonces, ahí la idea de que el extremo era malo viene del pensamiento del medievo.
Sí, ya no, línea, el pensamiento no, lineal.
Entonces el justo medio era la mitad.
Ajá, sí,
a diferencia de la esfera, el punto medio es equidistante a todo.
Totalmente de acuerdo. Pero en este mundo occidental eurocentrista.
No.
Con una gran herencia.
No estamos hablando de cristiano. No estamos hablando de círculos. Acuérdense de eso. Ustedes.
No.
Yo soy aristotélico, como usted, pero.
Y Santo Tomás.
Aquí los extremos en nuestra realidad actual son no son malos, sino que todos los extremos en cualquier cosa se raya en algo más negativo que positivo.
Por eso digo, dejémoslo para el otro programa.
No, es que ya me querían hacer ver como el malo de la película.
No, al final de cuentas, es bien padre porque cuando logras entablar una discusión con alguien que no... Digo, realmente pensamos muy similar, o sea, decimos que no pensamos, pero la otra vez que empezamos a discutir a charlar en torno a un cuento, me dice, oye, pues se trataba que tú fueras, ¿cómo me decías mi...?
Ah, es que lo que pasa con Marco es de que de repente descubre, cuando lea Marx uno descubre que uno es marxista, y eso le pasó a Marco, pasó de ser un capitalista a un marxista.
No estamos tan como contrarios, ¿no? Sí, tengo yo una postura, o sea, yo la verdad no comulgo con esas posturas como las de él, pero bueno, lo tolero porque además...
No, me tolera.
Lo vuelvo a poner sobre la mesa, los extremos.
Sí,
acuérdate que está la teoría de la serpiente que se muerde la cola.
Que se muerde la cola.
Entonces los extremos se acercan.
Sí, totalmente.
Siempre.
Entonces, esto de los extremos también, dependiendo de cómo lo veas, y cómo lo analices, es que los extremos sí, son malos. No,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, claro que entiendo la parte.
Claro, pero su postura anarquista, su postura anarquista es lo que está pasando en Argentina.
Ah, bueno, ese es un neoanarquismo capitalismo, okay. Pero ya sería muy interesante analizarlo, pero
en un momento, sí, pero en no son los momentos, no son los momentos.
Porque se les está acabando el tiempo.
Ya habrá un momento, ¿no? De poder, a lo mejor en un programa platicar sobre eso. Sí, quiero saludar y agradecer a nuestro amigo Diego Ruiz, a mi amiga Ingrid, a Héctor, Maite Delgado. Gracias, Maite, por escucharnos, Michelle Virgen. Y bueno, por ahí hay más. José Antonio Mares, Tony, gracias por escucharnos. Tony, un excelente amigo también. Todos, gracias. Ahora sí que este programa nos están siguiendo puro compa, ¿eh?
Sí, o sea, no, pero es bueno, digo, es bueno. Es bueno
porque... Nos motiva y nos da mucho gusto que estén aquí. Esperemos que nos sigan todos los programas.
No, déjenme decirles que tengo la certeza que ese radio escucha que no habla, pero que oye, que escucha, que es fiel a Radio Universidad, ahí está.
Sí, y se les agradece. Se agradece que estén ahí. Pero les recuerdo, hay dos libros de regalo, nada más son dos preguntas básicas y muy sencillas sobre el autor. Es Arthur Miller, el primero es ¿quién fue su esposa? La esposa más famosa de Arthur Miller. Y el otro es ¿cuál es su obra más famosa? Así de simple, se pueden llevar estos dos libros.
Y tienen todavía una hora, por
si no tienen, aquí pueden dejar tienen tiempo. O al primero que comente en Facebook sobre las respuestas, no el primer comentario.
Le dan dos minutos. Lee ese comentario, amigo.
El comentario.
Ese.
Saludos a mi suegro Marco.
¿Qué pasó? Ya te ganaste unos frijolitos en la noche, ¿no?
No, o sea, lo que me preocupa es de que es alguien que a lo mejor no conoces.
Sí lo ubico. Cada rato va, ¿no? También sufren lo mismo ya que sabes, yo, los regaños de la Mariana.
Ya sabes por qué va.
No.
Ya sabes por qué va a tu casa.
Ah, sí, claro. ¿Te fijas, Anneli? Me voy a desquitar, ya que sus niñas estén grandecitas, va a ver lo que se siente. Pues espere 14 años. Dentro de 14 años hablamos. Bueno.
Aquí un saludo especial para el doctor Edmundo, del ingeniero Arturo Dávalos Villanueva.
Ah, mira.
Que le manda saludos. No,
pues, ingeniero, gracias por escucharnos.
Ingeniero, ya sabe, gran amistad, gran afecto y mucho respeto.
Oye, para ver si veniste.
No le importa el programa, quiere ver.
Quiere saber dónde andas, ¿no?
No, le importas tú, fíjate que es más importante.
No, quiero saber dónde estoy, nada más.
Ah, bueno. Quedan 40 segundos. Digo, ya nos vamos. Que nos quedan 40 minutos. Nos faltan unas chelas.
Ya quedó Chepe.
No, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos a todos ustedes.
Nos estamos despidiendo, pero les adelantamos
quién gana el libro.
Que el siguiente programa ya hay un cuento o un libro que nos va a guiar. Sí. Es que el libro de Canasta de Cuentos Mexicanos.
Y de
B. Travel, que es un autor.
Para Bruno, para otros.
Es un autor muy sospechoso.
Gracias, Chepe Gómez.
Entonces ahí los esperamos.
Gracias, la maestra Susana Carreño, Jorge Cue por la producción. Y gracias, Said.
Yo les dejo la frase para su programa al final. ¿Cuál es el próximo libro que vas a leer?
Exactamente.
De hecho, acabo de empezar a.
No, esa es la frase.
Esa es la
frase.
Siempre, ¿cuál va a ser el próximo libro que.
Ya sacó. Buena frase.
Muchas gracias a todos.
Chido.
Adiós. Gracias, cuídense.
Bye. Bye. Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.